Pues vamos a hacer la segunda lectura bíblica, que también va a ser de esta profecía de Oseas. Oseas capítulo 6, leeremos ahora. Oseas capítulo 6. Vamos pues a buscar en nuestras Biblias esta profecía de Oseas y vamos a leer el capítulo 6 de Oseas. Dice así, Oseas 6:1. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual harán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Déjame que te haga una pregunta. Es una pregunta un poco fuerte, bastante fuerte. ¿Estás viviendo una doble vida? ¿Estás proyectando una imagen de ti ante la gente que no corresponde al tú verdadero? ¿Estás cumpliendo con el Señor los domingos por la mañana y viviendo como si no fueras creyente el resto de la semana? Si es así, el mensaje esta mañana es para ti. Y si no, pues también. Estamos en este libro del profeta Oseas. Oseas y su esposa, Gomer, representan al Señor y a su pueblo, los israelitas. Ambas esposas, o sea, Gomer, la esposa de Oseas, y Israel, la esposa del Señor, ambas esposas han sido infieles a sus respectivos maridos, pero ambos maridos, o sea, Oseas y el Señor, siguen amando a sus esposas y están dispuestos a perdonarlas. Pero tiene que haber arrepentimiento. Pero el supuesto arrepentimiento de los israelitas no le convencía al Señor. ¿Y el nuestro? ¿Nuestro arrepentimiento le convence? Nos vamos a centrar esta mañana en 8 versículos aquí, Oseas capítulo 6, del 4 al 11. Y quiero que nos fijemos primero en el Señor, en lo que podemos ver de Él aquí, y después que nos fijemos en nosotros mismos. Así que, en primer lugar, como primer punto principal, vamos a fijarnos en el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? ¿Qué nos dicen o qué nos recuerdan estos 8 versículos aquí acerca de Él, acerca de cómo es el Señor? Lo voy a resumir en 7 cosas acerca del Señor, 7 facetas de su carácter, tal como lo vemos aquí en este pasaje. En primer lugar, el Señor es un Dios que ve, es un Dios que ve. Si somos creyentes, sabemos que es así, ¿verdad? Sabemos que el Señor ve todo, todo en absoluto. Pero actuamos como si no lo creyésemos. Dejadme que os dé dos ejemplos de que el Señor ve todo. Dos ejemplos que vemos aquí en este pasaje. En primer lugar, Él veía los pecados de su pueblo. El Señor veía con toda claridad todos los pecados de su pueblo. El Señor aquí hace una pequeña lista de algunos de los muchos pecados de su pueblo. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, hablando del Señor, en la casa de Israel, fijaos, he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Pero fijaos en la frase, he visto. El Señor había visto, estaba viendo con toda claridad delante de él estos y otros pecados que estaban cometiendo los israelitas en aquel entonces. Pero también hay otro ejemplo de que el Señor lo ve todo. Y es que el Señor no solo ve los pecados de su pueblo, Él ve también los corazones de ellos. El Señor no solo ve lo que hacemos, bien o mal, Él ve hasta lo que hay dentro de nosotros, lo que pensamos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Él ve el corazón de cada persona como una cosa totalmente transparente delante de sus ojos, porque Él es Dios y Él lo ve todo. Vemos aquí en el versículo 4, dice en la segunda parte, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que vuestro supuesto arrepentimiento no me vale porque no dura para nada, porque el Señor veía la hipocresía en los corazones. Aparentemente se estaban arrepintiendo de sus pecados. Aparentemente ellos estaban siguiendo, yendo a la casa de Dios, ofreciendo sus sacrificios, pero el Señor veía lo que había dentro de sus pensamientos y sus corazones. No podemos esconder del Señor nuestra hipocresía, porque Él la ve totalmente. Son dos ejemplos de este primer punto, que el Señor es el Dios que ve. Él ve todo. Incluso Él ve lo que estamos pensando nosotros ahora mismo. Él ha visto con qué actitud hemos venido aquí esta mañana. Él ha visto lo que hacemos en casa antes de salir para venir para la iglesia. Mañana, cuando estemos haciendo lo que sea, Él también estará viéndolo todo. No podemos esconder nada de Él. No podemos escondernos a nosotros mismos de Él. Porque Él es un Dios que ve todas las cosas. En segundo lugar, el Señor es un Dios que siente. Es un Dios que, además de ver, siente. Tiene corazón. Yo sé que estoy ahora tocando un tema un poco delicado, en el sentido de que Dios es muy diferente de nosotros. Y cuando yo digo que Dios siente, lo que tenemos que hacer es quitar de nuestra mente la idea de que los sentimientos de Dios sean como los nuestros. No, no lo son. Cuando hablamos de Dios sintiendo, tenemos que diferenciarle a Él de cómo nosotros sentimos las cosas que sentimos. Pero aún así, hay que insistir que el Dios de la Biblia es un Dios que siente. Es un Dios que ve, y cuando Él ve, pues también Él siente sobre lo que Él está viendo. Fijaos cómo empieza este pasaje, o sea, versículo 4, cuando dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Bueno, Efraín es otro nombre para Israel. Sabéis que Israel se dividió en dos siglos antes. El reino del norte se seguía llamando Israel. El reino del sur se llamaba Judá. Efraín aquí se refiere a Israel en el norte y después Judá. Y el Señor hace estas preguntas retóricas cuando dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? ¿Qué voy a hacer con vosotros, los que os llamáis mi pueblo, los del norte y los del sur, ¿qué voy a hacer con vosotros? En estas dos preguntas estamos viendo como si fuera por una ventana para ver dentro del corazón de Dios. Y vemos lo que Dios siente ante los hechos que Él está viendo en las vidas de su pueblo. Y Dios no puede ser indiferente, no le puede dar igual el comportamiento de su pueblo. Él lo siente en su corazón divino. Claro, Dios no tiene un cuerpo como nosotros, por lo tanto no estoy hablando de un corazón físico, biológico, estoy hablando del corazón de Dios en un sentido quizás metafórico, pero aún así es una realidad que Dios es un Dios que siente. Cuando yo cuando yo escucho estas palabras en el versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Estas palabras a mí me hacen pensar en un padre que tiene dos hijos y sus hijos, por su comportamiento, una y otra vez, por sus travesuras, su mal comportamiento, están casi llevando a su padre a la desesperación. Y es como si el padre dijera, ¿qué voy a hacer con vosotros? Otra vez habéis hecho otra de las vuestras. ¿Qué voy a hacer con vosotros? Pues aquí es Dios quien habla así, a sus hijos, entre comillas, Efraín y Judá, y dice, ¿qué haré a ti o qué haré contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? ¿Qué voy a hacer con vosotros, hijos míos? Es la idea de un padre llevado a la distracción, a la angustia, por el mal comportamiento día tras día de sus hijos. Y creo que es imposible que podamos leer o escuchar estas palabras y pensar que al Señor le dé igual cómo nosotros, sus hijos, nos comportamos. No le puede dar igual. Dios es un Dios santo. Hemos cantado como primer himno, santo, santo, santo. Es la única palabra que se aplica a Dios y que viene tres veces en toda la Biblia. Santo, santo, santo. Dios es santo. Si Dios es algo, es santo. Y por el hecho de ser santo, Él no puede ser indiferente a nuestros pecados, a nuestro comportamiento. Es un Dios que siente, no un Dios indiferente. Dios tiene corazón. En tercer lugar, el Señor es un Dios que habla. Es un Dios que ve, un Dios que siente, y en tercer lugar, un Dios que habla. Porque ¿quién está hablando aquí? En estos 8 versículos que estamos viendo esta mañana, ¿quién está hablando? Pues en todos ellos es el Señor quien está hablando. Si comparamos estos 8 versículos con los 3 anteriores, veremos un cambio. En los versos del 1 al 3 no es Dios quien está hablando, es el profeta o quizás es el pueblo de Dios. Cuando dicen, venid, volvamos al Señor. Esos 3 primeros versículos son versículos en los que es el pueblo el que está hablando. Vamos a volver al Señor. Pero a partir del versículo 4 hay un cambio y ahora quien está hablando es Dios, es el Señor. Es Él quien dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Etcétera, etcétera. Dios es un Dios que habla, que nos habla, que habla a su pueblo. Ellos han hablado y ahora le toca a Él. El Señor ve, siente y habla, dice lo que piensa. Y sabéis, si no fuera así que Dios es un Dios que habla, no hubiera habido esperanza para nosotros, porque es el hecho de que Dios nos ha hablado por su palabra, nos ha dado su palabra, nos ha dado el Evangelio, que también es su palabra. Si no hubiera sido que Dios nos hubiera hablado de esta manera, no hubiera habido esperanza de salvación para ninguno de nosotros. Si hay salvación, si podemos ser salvos, si podemos llegar un día en el cielo, es gracias al hecho de que el Señor es un Dios que nos habla. Porque es a través de su palabra como podemos creer y ser salvos. En cuarto lugar, el Señor es un Dios que actúa. Habla y actúa. No como nosotros, que muchas veces hablamos y no hacemos. Nosotros a veces somos muy valientes a la hora de hablar, pero a la hora de hacer ya es otra cosa. Pero Dios no es así como nosotros. Dios habla y después hace lo que ha dicho que va a hacer. Dios habla y después actúa. También lo vemos aquí. Por ejemplo, versículo 5 dice, después de decir vuestra piedad, es muy pasajera, no dura para nada, es como una nube de la mañana, viene y se va enseguida, es como el rocío de la madrugada. A veces nos levantamos y según donde estemos hay rocío en el suelo, pero después sale el sol y desaparece, se desvanece. Dice, bueno, vuestro arrepentimiento es así. Dice, por esta causa posee tan poco profundo vuestro arrepentimiento, posee superficial, que dice, los corté por medio de los profetas y con las palabras de mi boca los maté. Qué palabras más fuertes, ¿verdad? Dice que por el hecho de que su arrepentimiento no valía, no era válido, era superficial, dice, por esa causa les envié a mis profetas para matarles con mis palabras. Es un juicio de Dios, porque Dios es un Dios que actúa y no solo amenaza. A veces los padres, cuando nuestros hijos son pequeños y están como desafiando nuestra autoridad como padres, les amenazamos y les decimos lo que vamos a hacer como siguen así. Y luego siguen así y no hacemos nada. Y enseguida los niños aprenden, ah, pues eso he dicho mil veces y nunca me hace nada, voy a seguir adelante con lo que yo quiero hacer. Pero Dios no es así. Dios cuando nos advierte, cuando nos avisa, nos da un toque, hay de aquel que no le haga caso, porque Él va a hacer lo que ha dicho. Porque es un Dios que actúa. Y eso me lleva al punto 5, es un Dios que juzga. Yo sé que es un tema muy poco popular hoy día, pero Dios es un juez, además de ser un Dios bueno, un padre que ama a sus hijos, Dios es un juez justo que tiene que hacer justicia. Dios es así, y aquí también leemos sobre ese hecho de que Dios juzga cuando tiene que hacerlo, incluso a los propios israelitas, a su propio pueblo. Lo hemos visto ya en el versículo 5, cómo Él había juzgado a su pueblo por sus profetas, regañándoles, reprendiéndoles, corrigiendo sus errores, amenazando con juzgarles. Y también en el versículo 11, casi al final, dice, para ti también, oh Judá, está preparada la siega, una siega. Esta palabra siega o cosecha, aquí se refiere también a un juicio que Dios iba a traer sobre Judá. Sabéis que primero, en aquellos tiempos, Israel fue derrotado por los asirios en el año 722 a.C. Samaria, la capital, fue destruida. Fueron llevados cautivos los israelitas en aquel entonces. Pero Judá en el sur todavía no le iba a pasar nada todavía. Pero un siglo y pico después, también Jerusalén en el sur sería destruida por los babilonios. Tampoco ellos iban a escapar del juicio de Dios, porque Dios es un Dios que cuando toca la siega, la cosecha, pues Él también tiene que juzgar a las personas que no se han arrepentido de sus pecados, como en este caso. En sexto lugar, Dios es un Dios que perdona. Ahora pasamos de la mala noticia a la buena noticia. Dios es un Dios que perdona. ¿Dónde vemos el perdón de Dios aquí? En primer lugar, lo vemos en el hecho de que Él les habla. ¿Por qué Dios fue a hablar a su pueblo a través del profeta Oseas? Porque Él quería perdonarles. A pesar de lo que estaban haciendo, lo que habían hecho, Dios tenía la disposición de perdonar a su pueblo a pesar de todo. Y les manda al profeta con la esperanza de que haya un cambio, que se arrepientan de verdad. Porque lo que Dios quiere es que se arrepientan para que Él pueda perdonarles. Él tiene el deseo de perdonar. Y al final de este pasaje hay una frase donde vemos esta esperanza del perdón de Dios. Dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. O sea que Dios habla de un cautiverio, de un exilio, de un castigo, de un juicio, pero después habla del tiempo después cuando Él volvería el cautiverio de su pueblo. Él iba a poner fin a ese juicio sobre su pueblo. Dios es un Dios que es justo, que tiene que castigar, es un juez, pero también Dios es un Dios que quiere perdonar a las personas por sus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. No habría Evangelio si no fuera porque Dios quiere perdonarnos y quiere salvarnos, quiere perdonar nuestros pecados. Por eso mandó a su Hijo para que Él diera su vida en una cruz por gente como nosotros. Es porque en el fondo Dios tiene esa disposición de perdonarnos a los pecadores. Pero antes, Él necesita ver en nosotros un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Y el séptimo punto sobre el carácter de Dios es que el Señor es un Dios que ama, un Dios que ama. A primera vista, si leyéramos estos 8 versículos, diríamos, bueno, esto no tiene nada que ver con el amor de Dios. Esto no dice nada sobre el amor de Dios. Pero es así. Yo digo que hay mucho sobre el amor de Dios en estos 8 versículos, Oseas 6, 4, 11. ¿Por qué Dios envió a Oseas a su pueblo si no fue por amor a su pueblo? ¿Y qué decimos de estas palabras al principio? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Casi podemos sentir el amor que hay en el corazón de Dios por su pueblo. Dice, ¿qué voy a hacer con vosotros? En vez de simplemente coger y castigarles, porque ya lo merecían, Dios dice, ¿qué voy a hacer con vosotros? Y podemos notar el amor en el tono de voz con el que el Señor habla a su pueblo aquí. ¿Por qué les regaña por sus pecados? Cuando un padre regaña a su hijo, es porque le ama y porque no es indiferente y porque quiere que cambie, pero por su propio bien. Pues aquí también lo vemos con el Señor. ¿Por qué les advierte de ese juicio que va a venir sobre ellos si no se arrepienten? Lo hace también por amor. Él no quiere tener que castigar. Lo que Él quiere más bien es que ellos cambien para que Él no tenga que castigar y juzgarles. Es amor también. Y al final, cuando Él habla, cuando están todavía pecando, y Él dice, cuando yo haga volver el cautiverio, cuando yo restaure a mi pueblo, está ya hablándoles de un día futuro, cuando Él iba a perdonarles, poner fin a su exilio, volver a llevarles a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a Jerusalén. Está ya hablándoles, cuando todavía no ha llegado el momento del castigo, pero está ya diciéndoles, no os preocupéis porque el castigo no va a ser para siempre. Yo os voy a perdonar y os voy a restaurar. Y eso también es una muestra del amor del Señor por su pueblo. Y todo esto tiene que ver con el Señor y con cómo es Él. Tal como vemos a Dios en estos versículos, es como Dios es también hoy. El Señor no cambia. Una de las cualidades de Dios es que, a diferencia de nosotros, que cambiamos cada 2 por 3, pero Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Nunca cambia. Y este Dios que hemos visto aquí, un Dios que ve, que siente, que habla, que juzga, que perdona, que ama, etcétera, etcétera. Este Dios que vemos aquí es el Dios que hay hoy también. Es el Dios en quien nosotros también creemos y somos creyentes en Él y en su palabra. Pero vamos a pasar al segundo punto y vamos a fijarnos en nosotros. Nos hemos fijado en Él, en cómo es Él, y ahora para ir terminando vamos a fijarnos en nosotros. Si el Señor es así, si el Señor es como su palabra nos dice aquí que es, ¿qué debemos hacer nosotros ante ese carácter de Dios? Y otra vez, tengo 7 palabras clave, pero las voy a decir sin entrar en muchos detalles. La primera palabra clave, estoy hablando ahora de lo que nosotros tenemos que hacer ante el hecho de que Dios es como es. Si Dios es como es, pues entonces, ¿qué debemos hacer o cómo debemos ser nosotros ante Él? Y la primera palabra clave es la palabra pensar, debemos pensar. ¿Sabéis? Cuando Dios nos habla por su palabra, que puede ser como aquí esta mañana en una iglesia, puede ser en casa, leemos la Biblia, abrimos la Biblia, espero que lo hagamos, leemos la Biblia. Cuando Dios nos habla, lo primero que tenemos que hacer es pensar. Él quiere que pensemos. Que pensemos sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Que nos preguntemos, ¿seré yo creyente de verdad? ¿Soy una persona salva de verdad? ¿Estoy en el camino que al final me va a llevar a la salvación o estoy todavía en el otro camino que me puede llevar a la perdición? Lo que Dios quiere ante todo es que pensemos sobre nuestra situación delante de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, pensar. Por eso Dios les habló a ellos a través de Oseas, por ahí por el año 740 o 30 antes de Cristo, para provocar en su pueblo, por lo menos esa reacción, de tener que pensar sobre cómo están viviendo, qué están haciendo, y Dios quiere que piensen y que pensemos hoy nosotros. En segundo lugar, reconocer, debemos reconocer. O sea, quiero decir que cuando escuchamos la voz de Dios, no importa que Oseas sea una profecía muy vieja, de hace ya 2700 años o más, eso no importa, porque cuando abrimos la palabra de Dios, donde sea, el Señor siempre nos quiere hablar y siempre tiene algo que decirnos a nosotros hoy. En este sentido, la palabra de Dios está siempre vigente para nuestras vidas. Y lo que Él quiere es que reconozcamos que Él tiene razón. Nosotros no tenemos la razón, la tiene Él. Y cuando Él dice lo que pasa con nosotros, cuando dice cosas que Él ha visto que no están bien en nosotros, lo que Él quiere es que lo reconozcamos. Tienes razón, Señor. Lo que Él quiere es que después de pensar sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, lo que Él quiere es que le digamos, Señor, es verdad. Lo que tu palabra me está diciendo acerca de mí, acerca de mi vida, pues tienes razón, Señor. Reconocer que Él tiene razón. Porque si no reconocemos eso, difícilmente vamos a cambiar. En tercer lugar, debemos sentir. Es como cuando decimos tan fácilmente cuando alguien hemos ofendido a alguien y tenemos que decir, lo siento, a veces lo decimos y no lo sentimos, pero tiene que haber un sentir sincero, verdadero en nosotros, como cuando decimos lo sentimos, pero sentirlo de verdad. Señor, lo siento, porque el sentirlo, el dolor de lo que hemos hecho mal, es un paso necesario hacia ese arrepentimiento verdadero. Tenemos que sentir, nos tiene que doler lo que hay de malo en nuestras vidas o corazones. Tenemos que llorar en cuarto lugar. No digo necesariamente que tengamos que llorar literalmente, pero creo que uno de nuestros problemas grandes es que no lloramos por nuestros pecados. Lo hemos comentado alguna vez sobre Oseas. Lloramos cuando las cosas nos salen mal, pero no lloramos por ser como somos. Es una diferencia importante. Nosotros cuando lloramos, cuando nos quejamos, cuando lloramos en oración delante de Dios, normalmente es cuando algo nos ha ido mal, cuando estamos mal, estamos pasando mal, algo malo nos ha pasado, y entonces lloramos. Pero ¿cuántas veces lloramos por los pecados que estamos cometiendo contra el Señor? Y muchas veces puede haber una relación entre una cosa y la otra, pero lloramos por las consecuencias y no lloramos por el hecho en sí de nuestros pecados. En quinto lugar, debemos temer, es decir, temer las consecuencias de seguir como estamos, de no cambiar, de no arrepentirnos. Tenemos que darnos cuenta de que si seguimos en ese camino, nos va a salir mal, pero muy mal. Si seguimos en el camino en el que estamos, nos puede salir muy mal. A veces el temor, a veces decimos, no, pero no quiero hacerlo solo por temor. Vale, no solo por temor, también por amor sería mejor todavía. Pero a veces el temor es la única motivación que nos empuja a hacer algo que debemos hacer. Es como cuando vas al médico, ¿no? Y eres fumador o tienes sobrepeso, y bueno, piensas, antes de ir al médico, piensas, bueno, sí, me gustaría dejarlo, me gustaría dejar de fumar, me gustaría perder unos kilillos y tal, porque estaría mejor y tal, más sano. Pero es cuando el médico te dice, escúchame, si no haces lo que te digo, puedes morir, ¿sabes? Si no pierdes peso, si no dejas de fumar, escúchame, puedes morir. Y de repente salimos de la consulta por primera vez pensando, oye, voy a hacer algo, voy a hacerle caso, porque no quiero morir todavía. ¿Veis? A veces el temor es la motivación que necesitamos para hacer lo que debemos hacer. Y no hay más motivaciones que nos pueden ayudar a veces. Por eso el Señor quiere meterles un poco de miedo, de temor a su pueblo, para que se produzca un cambio de verdad en ellos y para que lo tomen en serio. En sexto lugar, tenemos que cambiar. Lo he dicho muchas veces, la esencia del arrepentimiento es cambiar. La esencia del arrepentimiento no es golpearnos el pecho. La esencia del arrepentimiento no es decir 10 Ave Marías o Padre Nuestros. La esencia del arrepentimiento no es prometer que vas a cambiar, no. La esencia del arrepentimiento consiste en cambiar. Ni más ni menos, cambiar. Tenemos que cambiar. Cualquier cosa menos no es arrepentimiento. Fijaos aquí, no quiero entrar en muchos detalles, pero fijaos aquí en este pasaje, en los versos del 7 al 10, hay una lista de terribles pecados que ellos estaban cometiendo en aquel entonces. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, al principio Adán, traspasaron el pacto. Sabéis que Dios hizo un pacto muy especial con Israel. Israel iba a ser su pueblo especial, él iba a ser el Dios de Israel, como no con ninguna otra nación, pero ellos, ¿qué hicieron? Traspasaron, salieron fuera, rompieron ese pacto, ese compromiso con Dios. Luego dicen, prevaricaron contra mí. Parece ser que la raíz de esa palabra prevaricar es traición. Ellos traicionaron al Señor. Él se sintió traicionado por su propio pueblo. Me han traicionado. Es así de fuerte. Y luego dicen en Galaad, sabéis que Galaad estaba al lado oriental del río Jordán. Había israelitas viviendo en la parte occidental y otros viviendo en la parte oriental. Pues Galaad estaba en el este del río Jordán. Y ahí también había pues iniquidad, manchada de sangre, etcétera, etcétera. Versículo 9, los mismos sacerdotes estaban matando gente, viajando por un camino, y estaba esperándoles un puñado de sacerdotes, no de cualquier persona, de sacerdotes, para matar y se supone robar a los viajeros. Sé que todo esto lo estaban haciendo contra Dios y contra la gente, contra las personas, y Dios estaba pidiéndoles un cambio. Ellos se conformaban con un arrepentimiento que no era tal cosa, porque era como esa nube de la mañana, versículo 4, o el rocío de la madrugada. En el versículo 6 vemos que ellos seguían llevando sus sacrificios, sus animales, sus corderos y carneros, como sacrificios, pensando, convenciéndose de que con hacer eso no importaba si siguieran cometiendo esos actos de violencia contra la gente y contra Dios. Ah, bueno, pero no importa porque el sábado, el Shabbat, llevaré mi corderito a la casa de Dios y todo estará bien. No podemos tapar nuestros pecados con nuestros ritos evangélicos o cristianos. Finalmente, tenemos que esperar en el Señor, esperar en su misericordia, porque hemos visto que el propósito de todo esto, la razón por la cual Dios envía a Oseas para que él hablara al pueblo de Israel, la intención de Dios era así conseguir el arrepentimiento para que él pudiera tener misericordia de su pueblo. Él no quería castigarles, a pesar de lo que estaban haciendo, todo esto. Pero él quería más bien que se arrepintiesen para que él pudiera tener misericordia. Y nosotros también, cuando pensamos en cómo es Dios, cómo es el Señor, sus cualidades, sus características, también es para que pongamos toda nuestra esperanza en él. Y no en nosotros, ni en la iglesia, ni en nadie más. Vamos terminando. Os voy a hacer una pregunta, a ver si sabéis alguna la respuesta. Estamos mirando 8 versículos esta mañana. Oseas 6, del 4 al 11. Son 8 versículos. Uno de estos 8 versículos se encuentra en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo mismo lo cita en dos ocasiones diferentes. ¿Cuál de estos 8 versículos es el que cita Jesús 2 veces cuando él estaba aquí enseñando a la gente? Pues es el versículo 6. Versículo 6. Vamos a terminar con este versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es el versículo que cita Jesús 2 veces, concretamente en Mateo 9, versículo 13, y en Mateo 12, versículo 7. ¿Pero qué significa este versículo? Este versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que no quiere decir es que el Señor no quisiera que la gente siguiera cumpliendo la ley ceremonial. La ley ceremonial formaba parte de la ley de Dios, era la voluntad de Dios, era su propia ley. Él no está diciendo, no quiero que cumpláis con los sacrificios de los animales, porque eso es importante. Sabéis que esos sacrificios de animales apuntaban a Cristo, apuntaban a cuando viniera el Mesías como el gran sacrificio por los pecadores. Entonces Dios no estaba diciendo, no quiero que sigáis con esa parte de mi ley, porque sí debían seguir con esa parte de su ley. Pero Dios estaba diciendo que Él estaba, y perdonad las palabras un poco fuertes, pero estaba diciendo que Él estaba harto de la hipocresía de ellos. Ese es el mensaje. Cuando Él dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios quiero más que holocaustos, está diciendo, estoy hasta aquí, estoy harto de vuestra hipocresía. No podéis seguir trayéndome vuestros corderitos y luego seguir matando gente, robando gente, cometiendo todo tipo de inmoralidad. Eso es una total contradicción, eso es pura hipocresía, y estoy ya cansado de vuestra hipocresía. Ese es el mensaje de este versículo 6 aquí. Pero fijaos, hay dos cosas que el Señor dice que Él quiere de nosotros también: misericordia y conocimiento de Dios. Esas son las dos cosas que Dios dice que quiere ver o encontrar en nosotros. La palabra misericordia es la palabra hebrea Gesed. Normalmente es una palabra que se aplica al Señor. Él es el que tiene misericordia de nosotros. Pero aquí está diciendo, esa misericordia que yo tengo de vosotros, quiero que vosotros también la tengáis de los demás. Quiero ver mi misericordia reflejada también en vosotros y en vuestras vidas. Quiero que vosotros seáis personas misericordiosas, como yo lo he sido y como yo lo soy con vosotros. Es como cuando Dios dice que si nosotros no perdonamos a los demás, ¿cómo podemos esperar que Él nos perdone a nosotros? Y si nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿cómo no vamos a tener misericordia de nosotros, de las personas a nuestro alrededor? Esta es la primera cosa que Dios dice que quiere. Quiere misericordia. Y la segunda cosa es, quiere conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir conocimiento de Dios? Cuando dice, no quiero tanto vuestros holocaustos, o vuestros sacrificios, o vuestras ofrendas. Lo que quiero es que me conozcáis a mí de verdad. Quiero conocimiento de Dios. Quiero ver eso en vosotros. Esto no es solamente saber mucho acerca de Dios. No es tener mucho conocimiento de la Biblia o mucho conocimiento teológico, es mucho más que eso. Es conocerle a Él, es conocerle de verdad, es vivir cerca de Él, es vivir nuestras vidas conscientes de Él. Esto es el conocimiento de Dios verdadero que Él busca en nosotros. Si aquellos israelitas hubieran tenido más de estas dos cosas, misericordia y conocimiento de Dios, no hubieran estado haciendo lo que estaban haciendo. Pero si nosotros tuviéramos más de estas dos cualidades, misericordia y conocimiento de Dios, nosotros no estaríamos viviendo como lo estamos haciendo. Estas son las dos cosas que Dios dice que quiere ver en su pueblo y en nosotros. Hermanos y amigos, dejemos de vivir una doble vida, si es que lo estamos haciendo. Dejemos de vivir esa doble vida, una vida en la iglesia, quizás, y otra muy distinta en el resto de nuestra vida. El Señor no quiere que seamos cumplidores hipócritas. Lo que Él quiere, sobre todo, son nuestros corazones. Lo que Él quiere son nuestras vidas consagradas a Él.